Andrés, ¿cómo nace la historia del viajero del siglo? En algún momento, al recibir el premio, afirmaste que se trataba de escribir un libro raro, que tenías ganas de escribir un libro raro.
Sí, esa era la intención general, pero concretando un poquito más esa rareza, el origen tuvo que ver con Schubert. Hay un ciclo de canciones de Schubert titulado Viaje de Invierno, y en ese ciclo de canciones hermoso se cuenta la historia de un tipo que sale de su casa dejando una nota que dice Gute Nacht, buenas noches, y entonces sale de viaje, no se sabe dónde, hasta que en la última canción se encuentra con un viejecito que toca el organillo y que parece estar encantado de que le nieve en la cabeza, de que nadie lo escuche, de que su platito esté vacío. Y entonces este viajero, que es como una especie de nómada permanentemente insatisfecho, se pregunta, ¿cómo hará este viejecito para estar contento de estar donde está, con lo miserable que parece? Y entonces se queda pensando, ¿debería quedarme a cantar con él? Ahí acaba la música de Schubert y empieza la anécdota inicial de la novela.
Claro, pues ese viejecito aparece sobre la página 20, más o menos. Es el primer cruce entre el protagonista y ese viejecito. Pero ese protagonista, en realidad, en algún momento disparó la historia antes, porque él llega a un lugar, a esa ciudad que uno dice bien, estará en el sur de Berlín, es la Europa posnapoleónica, y bueno, que tiene que ver con el viejecito en un momento, con el conocimiento de una mujer después, y bueno, y
sí, sobre todo con una mujer, claro, después.
Y con una historia que tiene 400 páginas. Yo en el momento que la empecé a leer, por momentos me hacía acordar la peripecia que empieza a plantearse el protagonista de Drácula, quien lo escribe en primera persona, sí, cuando el tren lo está por dejar en Viena y sabe que un carruaje lo espera para llevarlo a su destino. Una historia, además, que lo dice el protagonista de Drácula, he salido de Múnich.
Completamente. De hecho, el inicio de la novela tiene bastante que ver con ese comienzo
gótico. Es muy gótico, ahí está.
Yo pienso que la estructura del libro se puede concebir de la siguiente manera. Imaginemos que el siglo XIX literario fuera un televisor y el lector tiene un control remoto en que va haciendo zapping por los distintos subgéneros y modalidades que dio el XIX. Entonces empieza con la novela gótica, lo Drácula, como vos decías. De pronto cambia a la novela sentimental, sí, la novela de amor tipo Rojo y Negro de Stendhal, sí, por ejemplo, ¿no? De pronto cambia de canal y es una novela de ideas, a lo Tolstoy en Guerra y Paz, por ejemplo. No hay discusiones de salón literario, etcétera. Cambias de canal y es una novela de misterio donde hay un asesino suelto, ¿no? Cambias de canal y es una novela epistolar, porque Hans y Sophie, estos dos amantes, se escriben mucho, con una frecuencia casi electrónica, ¿no? Entonces la idea es ir haciendo zapping por esas diferentes posibilidades narrativas que da el siglo XIX para construir un libro de recursos modernos de nuestro tiempo con una historia ambientada en el siglo XIX.
Y el XIX te permite contar en esa historia, como decís vos, puede ser romántica por un lado, puede ser gótica por otro, puede ser policial por momentos. También te permite, a ver, reflexionar a muchos elementos que tienen que ver con el XIX. Estoy pensando aparición del feminismo, sí, movimientos sociales. Estoy pensando, bueno, intentar comprender para mucha gente por qué en Alemania pasó lo que pasó un par de veces en el siglo XX. Bueno, un par, dos, tres, depende de la cantidad de veces que se entienda que en la historia alemana hubo hitos importantes en el 20 a partir de allí. Es decir, repasar hasta debates de ideas y de conceptos de nacionalismo que se daban en ese momento.
Y no solo en ese momento. Mi intención no era en absoluto dar un retrato fiel de cómo fue el siglo XIX. Mi intención era más bien plantearnos cuándo empezaron ciertos conflictos que están muy candentes ahora. Era ver los orígenes del presente y no las características del pasado. Entonces, en ese siglo XIX, como bien decís, hay algunas problemáticas que, desde luego, en este momento son centrales. Por ejemplo, principios del XIX, toda Europa, y hoy diríamos lo que llamamos Occidente, vivió un momento de enorme decepción con respecto a los proyectos revolucionarios que hoy calificaríamos de izquierdas. Napoleón se había ofrecido como garante de derechos, de libertades, de constituciones, lo cual era, y acabó convertido en un emperador omnipotente que derrocaba reyes, invadía países y los anexionaba. Entonces Europa da un giro muy conservador, ultra religioso y ultra nacionalista después de ese fracaso revolucionario de Napoleón, ¿no?
Claro.
Y ahora vivimos en una época donde la derecha o los sectores conservadores justifican muchas veces sus principios con el real e indiscutible fracaso de ciertos proyectos revolucionarios. Eso es una cosa. Otra cosa era el choque de fuerzas que había entonces, tanto en Europa como en América Latina, entre los proyectos continentales, de alianza continental por un lado, ¿no? Proyectos panamericanos y europeístas por un lado, y los movimientos nacionalistas de cada país. En la misma seguimos con Mercosur, con la Unión Europea, etcétera. Y en tercer lugar, como bien decías, la emancipación de la mujer. A principios del 19 es la primera generación de mujeres que empieza a tener una bibliografía feminista. No nos olvidemos que en 1789 es la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, pero 2 años después se publica la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Solo 2 años después. Y es muy interesante pensar que hubo un autor, un ensayista, que consideró que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no incluía a la mujer. Solo 2 años después de la toma de la Bastilla. Y es la generación, el personaje principal de la novela femenino, Sophie, de la que se enamora Hans, es la misma generación de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, de George Sand y de estas grandes mujeres de la época.
¿Qué te permitía Alemania como lugar geográfico a la historia? ¿Qué valor extra te daba?
Mira, por empezar, la razón fue accidental, sinceramente, tenía que ver con Schubert. A mí me pareció que el encuentro entre estos dos personajes tenía que producirse en la zona donde había nacido y estudiado el poeta de las canciones de Schubert. Pero una vez que me puse, sí, pero esa primera idea se podía haber rectificado. Y no se rectificó porque me empecé a dar cuenta cuando estudié la época de que Alemania en ese momento empieza a ser el eje de Europa. Antes no lo era. Antes Alemania era un país atrasado y feudal. Cuando empieza Alemania a gestar la potencia que fue, después de la derrota de Napoleón, cuando Prusia, que se había opuesto a Napoleón, de los pocos estados alemanes que habían intentado resistir la invasión napoleónica, fue Prusia. Es en ese momento, al caer derrotado a Napoleón, cuando Prusia se autoerige la función de eje de la patria alemana. O sea que de algún modo el Tercer Reich empieza ahí, en ese momento, cuando se empieza a identificar Prusia con potencia tecnológica, con nacionalismo alemán. Y Alemania siempre ha sido, para bien y para mal, el corazón, el hígado y las pelotas de Europa. Es decir, todo lo más avanzado y lo más atroz de Europa empezó en Alemania. Entonces me parecía como que a partir de Alemania se podía pensar en Europa en general. Ya digo, mi idea no era analizar la historia de Alemania desde un punto de vista local, sino pensar hasta qué punto ese momento de Alemania podía metaforizar el destino de Europa entera.
¿Cómo te documentaste y cuánto tiempo te llevó?
Mira, la documentación tardó más o menos 2 años, 2 años y medio. De hecho, yo estaba escribiendo una tesis doctoral para la universidad y deserté de la universidad, interrumpí la tesis y me puse a investigar esto otro que me interesaba más. Así que el tiempo de investigación fue parecido al que me había llevado la tesis. Creo que cuando uno escribe una novela y se documenta, tiene que tener cuidado de no hacer una investigación estrictamente académica, porque un novelista no es un historiador, es un contador de historias y un creador de personajes. Por eso, además, esta novela, recordemos, no tiene ningún personaje histórico y sucede en una ciudad imaginaria. La idea no era reproducir supuestamente lo que en realidad ocurrió en ninguna parte en particular, pero sí reflexionar sobre la historia. Entonces, no solamente leí libros de historia y ensayos, manuales y todo lo que leería un investigador histórico, sino también y sobre todo epistolarios, novelas. En los epistolarios es donde está la cara B de la historia no oficial, los conflictos domésticos reales que tenía la gente. Y en el caso de las mujeres fue fundamental esa bibliografía, porque en las escritoras y traductoras de la época se empiezan a ver en ese momento conflictos que ahora están extendidos a la mujer media de la clase media. Por ejemplo, estas intelectuales que se casaban en general con escritores, etcétera, artistas, les decían: ¿cuándo vas a volver de viaje y te vas a quedar con los chicos? Porque yo así no puedo traducir. Decían, ¿no? Y decía: bueno, querida, es que yo estoy dando conferencias en Gotinga, me invitaron en Weimar. Y ella decía: sí, yo estoy tratando de traducir a Homero, ¿cuál es el problema, no? O mujeres que de pronto decían por cartas: a veces me pregunto para qué tuve hijos y que Dios me perdone por decir esto, ¿no? Decían las cartas. Eran conflictos que uno se asombra de que se presentaran hace 200 años, ¿no? Entonces, en esa bibliografía, digamos, intrahistórica, que tiene que ver con la correspondencia entre individuos y correspondencia íntima, ahí saqué mucha información, y también en las novelas. En general busqué donde se podía contar la intimidad de individuos susceptibles de convertirse después en personajes más que en las grandes batallas, en las decisiones políticas, en el Congreso de Viena. Eso me interesaba, pero menos.
Bien. A ver, Andrés, cuando vos decidís armar la novela, ¿por dónde va tu combo, tu armado de sensibilidad entre historia, personaje y manera de contarla? ¿A qué cosa vos le vas pensando que tiene que tener más peso? ¿Qué cosa es lo
es la pregunta esencial esa. Decididamente los personajes. Para mí los personajes son el sostén y el alma de todo el relato. O sea, no tiene ningún sentido plantear una reflexión histórica si no está encarnada en un conflicto individual e íntimo. Digo, no tiene ningún sentido desde el punto de vista narrativo. Y yo como lector, ya no como escritor, me enamoro mucho o detesto mucho a los personajes. Tengo una relación como muy afectiva con los personajes de los libros que leo o de las películas que veo. Yo necesito personajes. Después los personajes tienen muchas gamas, pueden ser realistas o satíricos, más alegóricos o más psicologistas, ahí está como gustos. Pero si no hay grandes personajes en los libros, yo me aburro tremendamente. Es más, no considero incompatible la experimentación lingüística, que de hecho es importante en la novela porque hay un montón de recursos que no tienen nada que ver con el 19, monólogos interiores, planos cinematográficos, puntuación rara, un uso, digamos, técnico que tiene más que ver con las vanguardias, con las novelas de la época de las vanguardias que con el siglo XIX. Pero desde el punto de vista del argumento, yo tenía mucho interés en amar a cada pequeño personaje con el que estaba contando para la historia, ¿no? Y de hecho, como tardé más de 5 años en hacer el libro, desarrollé una relación con los personajes que nunca antes me había pasado, que es de convivencia, ¿no? Eran como mis compañeros de departamento, ¿no? Entonces, compañeros de piso, se dice en España. Y cuando terminé la novela, me quedé terriblemente solo, ¿no? Porque me había acostumbrado a levantarme y empezar a pensar en ellos, ¿no? Y me gustaría pensar que, bueno, mientras dure la lectura del libro, esa sensación queda traspasada al lector, ¿no? De compañía, de familia, que es lo que son los personajes también.
Estaba bueno, recién cuando contabas las cosas que hay en el relato, y decías, bueno, hay relatos que puedes llegar a ser hasta de plano cinematográfico. Ya es la segunda o tercera vez que utilizas el elemento audiovisual como, sí, como una referencia. Sin embargo, estaba leyendo hace poco alguna de las primeras entrevistas que diste una vez obtenido el premio, y defendías la palabra escrita frente a la cultura de lo audiovisual.
No, no era frente a la cultura audiovisual. Esto quiero dejarlo claro porque me parece importante. Hay una corriente derrotista, y creo que equivocada, que trata de convencernos de que la palabra tiene menos importancia ahora que vivimos en una sociedad audiovisual. Y a mí me parece que la palabra, que es el origen y el final de todo, más bien recorre todas las épocas y está recorriendo también la nuestra, es una época audiovisual. Entonces, yo estoy interesado en reivindicar, digamos, el poder de la ficción y la utilidad de la palabra también en la época audiovisual, pero no contra, sino desde la época audiovisual. Y ponía algunos ejemplos muy sencillos. Cuando vamos a YouTube y nos fijamos cuáles son los videos más vistos, sistemáticamente los videos más vistos son los más comentados. Las imágenes suscitan palabras y las palabras evocan imágenes. No hay nadie que no asista a una imagen emocionante o repulsiva o de actualidad, una imagen, digamos, que lo convoque, que no se vea en la necesidad imperiosa de comentar, de decir algo. Es más, cuando no sabemos qué decir ante una imagen, decimos, no tengo palabras. Es imposible guardar silencio ante la imagen. Y, de hecho, el cine hace mucho tiempo que no es mudo. Es más, cuanto más progresó el cine, más recursos de sonido y de diálogos empezó a tener. En la prehistoria del cine, el cine era mudo, con lo cual precisamente la palabra tenía mucho menos importancia en los orígenes del cine que ahora. Entonces, en absoluto me parece que sea incompatible. Lo que sí me parecía, y por eso hago permanentemente paralelos audiovisuales, es que no se puede escribir una novela clásica de personajes, de peripecia, de estructura, sin recordar que por nosotros ha pasado el cine, el zapping, la literatura del siglo XX, es decir, hay novelas muy narrativas o novelas históricas que parecen escritas como si no hubiera transcurrido el siglo XX. Y esas novelas son estéticamente conservadoras, ¿no? Porque a mí me parecía que lo interesante era tratar de recuperar algunos de los valores que a mí, por lo menos, me gustan mucho y admiro de la novela del XIX, pero con una conciencia estética de nuestra época, pues la época en la que vivimos.
Claro. Venimos hablando mucho de novela, de narrativa. Lo que no hemos hablado es de poesía, que es otra de tus vertientes creativas.
Sí, para mí la poesía es quizás el género más nutritivo sobre todo para leer. Creo que lo que más leo es poesía. Es un doping verbal. Para un escritor, leer unos cuantos poemas de algún poeta que uno admire antes de sentarse a escribir produce el mismo efecto que si un ciclista se toma, yo qué sé, creatina, ¿no? O sea, realmente te desordena el lenguaje, te excita la gramática, ¿no? Te despierta la sintaxis, así que ya no como poeta, sino también como lector, te diría que la poesía me resulta esencial. Y además me interesan los cruces entre géneros, porque creo que la poesía tiene capacidad de contar historias, la narrativa tiene una capacidad lírica cuando quiere también, es decir, también me interesan las fronteras entre los géneros o entre lo que se supone que es cada género, ¿no?
Y está bueno eso de mezclar géneros, volviendo a cuando empezamos a decir que este viajero del tiempo tiene un montón de géneros dentro. ¿Qué te permite mezclar géneros?
Exactamente, me gusta alternarlos por un lado, es decir, escribir y o publicar libros de poesía, de cuento, de ensayo, de novela, pero también, y sobre todo, tratar de abordar libros que permitan una confluencia de esos géneros. Y bueno, en esta misma novela, en el Viajero del Siglo, hay, por un lado, como decíamos antes, muchos valores clásicos de la narrativa, en el sentido del personaje, del argumento, de la descripción psicológica, pero hay un uso del lenguaje en muchos momentos, o eso creo, muy poético, y sobre todo hay discusiones sobre poesía, porque sí, en algunos momentos la novela transcurre durante un salón literario que no es nada solemne, porque mientras tanto hay dos que quieren coger, hay otros dos que están enojados, otros que se distraen, pero durante ese alboroto que es este salón, que hoy sería como la tertulia en el bar, digamos, se discute mucho sobre poesía, ¿no? Así que la poesía no solamente como forma, sino también como tema.
Está bueno. Andrés, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, un gusto esta tertulia literaria.